En un clima político un tanto enrarecido, en dos días más el presidente Sebastián Piñera va a rendir su segunda cuenta pública. Queremos analizar el escenario político, el escenario político de esta cuenta, el escenario político actual, cómo se ha estado deteriorando, y lo queremos hacer con Jorge Burgos, exministro, exdiputado, un hombre de mucha trayectoria política. Me acompaña en esta edición de Terapia Chilense María Inés de Ferrari. Bienvenido al programa, Jorge. Un gusto que hayas venido a conversar con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hola.
Ya, ¿tú coincides en que el clima político está bastante crispado o no?
Sí, yo creo que hay ciertos niveles de crispación mayores que los habituales, probablemente menos que en otros lugares del barrio y algunas otras partes del mundo, pero uno tiene que compararse con lo que ha sido nuestra realidad. Y hay ciertos elementos de crispación, de cierta forma, de más adjetivos que antes.
A lo mejor
es probable que tenga que ver con la existencia o de un régimen presidencial muy profundo como el nuestro, con un parlamento donde hay mayoría de oposición. No es primera vez que pasa, ojo, porque la Concertación en varias de sus cuatro versiones tuvo momentos de minoría, no en las dos cámaras, pero sí en el Senado. Y eso, a mi juicio, obliga tanto al Ejecutivo como al Legislativo a tener la capacidad de que la existencia de esta asimetría electoral, digámoslo, por decisión ciudadana, pueda ser conducida inteligentemente. Yo creo que es posible. Durante los gobiernos de la Concertación, donde se produjo eso, hubo la posibilidad de salir de ese supuesto pantano que puede significar el hecho de que no haya mayoría.
Con acuerdo.
Con acuerdo, con pactos, con acuerdos, con consenso. Yo sé que esos términos hoy día, dentro de este clima de crispación, para algunos
claro,
son
pues, ¿qué
considerados
es el problema?
Que uno se arredra y si llega a acuerdo es porque es sinónimo de temor. Y yo creo que es todo lo contrario.
Se le ha subido el precio a los acuerdos.
Sí.
O sea, hoy día llegar a acuerdo tiene muchos costos.
Y además hay que recordar que la composición de la Cámara de Diputados actual tiene detrás una ley electoral que es distinta.
No, por
y
cierto.
Por lo tanto, eso también, además de la evolución natural de la composición política del país, ha generado, yo creo, una dinámica distinta.
En tu propio partido, Jorge, partido en el cual, la DC, con el cual el gobierno negoció algunas reformas, indicaciones a la reforma tributaria, a la reforma de pensiones, tu propio partido está muy desgarrado, aparentemente, por haber tomado esas decisiones.
Tengo que hacer una aclaración que hago siempre porque es un hecho medio desconocido. Mi ex partido, porque yo renuncié a la Democracia Cristiana, pero no por una cuestión relativa a desencanto y nada, sino porque asumí por un año un cargo que me obligaba a renunciar a la militancia a un partido político. Soy miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, un año. Entonces, no dice exactamente la ley que hay que renunciar a la militancia, pero sí dice que hay que dejar de participar en actividades políticas. Y creo que...
Y renunciaste, por lo tanto.
Renuncié, es una renuncia por el tiempo que esté ahí, voy a volver. Así se
claro,
explique.
O sea, estás en el congelador.
En el congelador.
Pero
en
yo valoro eso, desde la ciudadanía yo valoro esos gestos. Son gestos, pero sí. Son gestos relevantes.
Pero bueno, pero eso no me inhibe como ciudadano a opinar, entonces voy a tu pregunta. A ver, yo creo que en la Democracia Cristiana ha habido un cierto desgarro, que duda cabe, y ciertos problemas. ¿En qué partido no ha habido problemas? En todos los partidos ha habido problemas respecto de las visiones en el tema legislativo, en todos, no hay ninguno que se salve. Ni siquiera los más nuevos que vinieron a renovar la política están llenos de problemas también, internos, o la coalición Frente Amplio. Pero creo que la Democracia Cristiana lo ha sorteado muy bien. Y su presidente lo ha sorteado muy bien, porque ha logrado establecer no la unanimidad, pero sí las mayorías para temas muy centrales. Yo siempre digo esto. Mira, si no hubiera sido porque la Democracia Cristiana, con un número importante de diputados, no solo no se habría aprobado la idea legislar de las dos reformas emblemáticas de este gobierno, la idea legislar, la tributaria y la previsional, sino que lo más probable es que habrían tres ministros menos de la Corte Suprema y uno o dos ministros de políticos menos. Uno, cuando eso no ocurre, no lo toma el peso, pero para la gobernanza, para el clima de crispación que hubiera caído tres ministros de la Corte Suprema, de la Sala Penal, hubiera sido un hecho bastante complejo desde el punto de vista de la gobernanza. En consecuencia, creo que...
O sea, estaríamos bastante peor.
Exacto. La reciente historia indica que ha habido una conducción en la ABC que de alguna manera la ratifica, a mi juicio, en su última entrevista en el Mercurio, fue a Chaín, y la ratifica no solo en función de lo que ha ocurrido en el Parlamento, la ratifica como un derrotero, como una hoja de ruta de la democracia cristiana cuando dice, voy a tratar de ser textual, hay un mundo social guión demócrata en este país. Si el PS y el PPD no lo quieren representar, la democracia cristiana sí. Eso, a mi juicio, indica una hoja de ruta, que no solo tiene que ver con la agenda legislativa. La DC está ubicándose en un mundo parecido a lo que fue la Concertación hace bastantes años con el mundo actual, y ahí quiere apostar, y llama a los otros partidos que formaron ese tipo de coalición a repensar cómo representamos a esa gente en las próximas elecciones. Entonces yo creo que hay un punto bien central en eso.
Pero cómo, o sea, entendiendo que ese puede ser el lineamiento, ¿cómo se traduce eso a lo largo de los cubos en votación? Porque lo que la pregunta es, uno entiende que políticamente la democracia cristiana es muy importante tanto para la oposición como para el gobierno. O sea, el gobierno, por él, ojalá la democracia cristiana cruzara el río. La oposición, dentro de la oposición, yo creo que hay más problemas, pero claramente también la necesita. Entonces la pregunta es, ¿cómo esas ganas de conquistar al mundo más de centro se manifiesta más nítidamente en una opción? Porque finalmente como parecen a veces estar a ambos lados.
Sí, yo no creo que la democracia cristiana sea un partido bisagra. Y yo creo que la democracia cristiana no está dispuesta a cruzar el río ni para ser parte de la coalición de gobierno, ni tampoco para ser parte de una futura coalición que agrupe a todo el centro y a toda la izquierda, incluido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Uh-huh. Yo creo que no. Yo creo que la DC lo que está diciendo es, mire, aquí hay una posibilidad cierta de reconstruir una alianza de centro-izquierda que represente a ese mundo socialdemócrata, social cristiano, a esa clase media, si tú quieres llevarlo a un elemento más sociológico, que es gigante en todo caso, pero a una parte
de esa... Que es como el objeto del deseo de la gran mayoría del mundo político.
La DC construyó durante muchos años su gran supuesto, votación ahí. Y claro, ahí es donde la ha perdido más. Entonces, a mí me parece que fijar ahí, con todas las dificultades que tiene, yo no digo que esto sea una carrera corrida, es más, yo pienso que a lo mejor va a ser de largo aliento. No va a ser a la primera, pero yo creo que hay que asumir esas cuestiones. Hay que asumirlas porque si la DC termina, más allá de un determinado torneo electoral donde tú estás obligado por una cuestión pragmática, termina más allá de eso, haciendo acuerdos programáticos de gobierno con sectores como el Frente Amplio, el Partido Comunista, va a terminar muriendo. Y yo creo que eso tiene que evitarlo. Y creo que Chaín y su directiva lo lee muy bien, más allá de las dificultades. Ojalá en la próxima elección haya una posibilidad cierta, la próxima presidencial, que sea, como han dicho varios, en cuatro esquinas, no sé, lo han denominado, sí, en donde haya una novedad en la derecha, que haya una derecha, yo voy a hacer una ironía, una derecha bolsonarista, digamos, sí, en donde el que se perfila con muchas ganas para hacer eso, con mucho toque queda, es José Antonio Kast.
José Antonio Kast, desde luego.
Y una continuidad de Piñera, para englobarlo en un título, nomás puede ser otra cosa, donde el que más se perfila hoy día es el alcalde que nos cobija en este inmueble.
Que también en todo caso está pensando toque queda.
En esta comuna, no en este inmueble.
En esta comuna, es cierto. En donde se ubica este inmueble. También está, pero más matizado, aparentemente. Pero bueno, pero ha hecho otras cosas que tienen que ver con... Tienes razón. Y probablemente se perfila claramente que el Frente Amplio va a convocar a una elección donde yo creo que el Partido Comunista muy probablemente en su derecho termine ahí. Y va a haber una primaria, seguramente, donde la más opcionada hoy día, que duda cabe, es la ex candidata
Beatriz Sánchez, que está pintada
y aparentemente no parecía que va a tener muchos rivales. Y esta otra cuarta fuerza, este mundo que fue Concertación, que fue una parte importante de la nueva mayoría, que le dio gobierno a Chile y, de mi modesta perspectiva, muy buen gobierno durante muchos años, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sumar a así nomás? ¿O va a decir, momentito, yo voy a hacer también una primaria y voy a elegir a uno de nosotros. Puede ser alguien del mundo socialista, del PP. ¿Quiere eso el PP y el Partido Socialista? El Partido Socialista está en una elección en donde aparentemente no se discutió mucho eso. Se discutió más una unidad por considerar que el actual conductor era un conductor demasiado individualista, una serie de cuestiones, y se unieron todos, con, gente con pensamientos distintos. Aparentemente, a 72 horas no se sabe con certeza, pero ganó. El PPD acaba de hacer un congreso ideológico donde, yo no me he metido mucho, pero la definición es interesante. Somos un partido democrático, de izquierda y liberal.
Sí.
¿Ah? Eso parece ser un triunfo de Heraldo Muñoz.
Sí, pues ampliaron las categorías.
Exacto, yo lo podría mirar positivamente para reconstruir una alianza de ese tipo. Es difícil que unos liberales se alíen con alguien que cree que la economía pasa exclusivamente por el Estado.
Después había, esa palabra fue muy interesante, hizo mucho más noticia el concepto liberal en el PPD que el mismo Congreso Ideológico.
Interesante. Claro. Y uno dice liberal en lo valórico, que no sería una novedad, liberal simplemente.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Y en materia económica, ser liberal tiene un significado bastante claro.
Te interpreto bien si dijéramos, cosa que no has dicho tú, estoy corriendo con colores propios, digamos, si dijera que dentro del escenario político actual, más allá de las descalificaciones, más allá de los adjetivos, más allá de la crispación, más allá de la polarización, lo que hay más ruido que nueces, en definitiva. O sea, hay mucho ruido y pocas nueces. O sea, no hay, no estamos tan mal como...
Yo creo que sí, fíjate. Que en nuestro
no
país...
lo dijo, pero lo hice.
Sí,
sí, lo dije.
Sí, me interpretaste bien. Porque
ya.
Te
quiero llevar después.
No hay una grieta.
A otro tema.
No hay una cosa...
Además que uno tiene, como dices tú, si uno mira un poquitito hacia la vecindad, uno le da vergüenza decir que tiene grandes problemas.
Obviamente.
O sea...
Obviamente,
sí. Yo creo que... Pero hay ciertos elementos que sí han complejizado mucho, algo más la
Y que
la
son
relación.
Preocupantes.
Sí, yo creo
no,
que son
no estamos, no viene el apocalipsis, pero...
No, pero por ejemplo, que sea un tema central en Chile... un tema central de discusión política, si se acepta o no la idea de legislar, me parece es un exceso que no lo conocíamos.
Porque sí, es raro que se haya aprendido tanto.
Exacto, yo le voy a decir que sí a la idea de legislar, porque yo creo que hay que modificar. Ahora, hay que modificarlo totalmente en contrario a lo que está diciendo usted, y yo me voy a jugar por eso. ¿Eh? Creo que se ha instalado una crispación que no es de un alto nivel, que avala. Tu pregunta o la pregunta primera que me hicieron.
Ahora yo creo que ahí hay un elemento que se instaló para la negociación de la ley de carrera docente, donde también estaba todo el tema de si se aprobaba o no la idea de legislar con el paro de los profesores, y ahí se instaló una mesa previa tripartita para llegar a la votación en general, que es la idea de legislar, con ciertos acuerdos. Entonces, lo que pasa es que...
¿Es el gobierno anterior?
Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Creo yo que hoy día, también con justa razón, la gente que está en desacuerdo con el proyecto dice, ¿sabe qué? Esto no es la idea de legislar, es la votación en general, y en la votación en particular el Parlamento no tiene facultades para introducir una serie de cambios. Entonces,
tienes toda la razón. Lo que pasa es que antes se notaba menos porque el gobierno tenía mayoría en las cámaras.
Claro.
Pero, por ejemplo... Tanta razón tiene que en este tema también central, en el proyecto de ley que mandó Michelle Bachelet para la postrimería de su mandato para modificar la ley, la previsión.
¿Fue rechazado?
No, fue aprobado en la Comisión de Constitución.
En la Comisión de Trabajo.
Pero la oposición en ese momento, incluido el actual ministro del Trabajo, se opusieron a la idea legislar.
Claro.
¿Ah? Y después en la sala ya hubo problemas dentro de la coalición.
Sí, claro, por eso digo, yo me acordaba de lo de la sala.
En la sala hubo problemas dentro de la coalición.
Oye, Jorge, te quiero llevar a otro tema, porque el próximo año vamos a enfrentar nosotros elecciones municipales, pero también elecciones regionales, para elegir a los gobernadores regionales. Y te quiero preguntar, digamos, como tú fuiste ministro del Interior y hombre de gran experiencia, fuiste subsecretario del Interior además durante una punta
Lago,
de años.
El gobierno Lago.
Claro.
Pero...
A ver, si tú no ves que... lo que no sabemos mucho lo que va a salir de esto, ¿no? No sabemos mucho lo que va a salir de esto, pero lo que sí tengo claro es que se va a tensionar bastante el concepto de Estado unitario en Chile, digamos, me da la impresión.
Teóricamente, todas las leyes que se han dictado se respeta el carácter unitario,
sí.
Y esto va más bien hacia la descentralización. Pero yo estoy concuerdo contigo que va a tensionar.
Va a tensionar.
Entre otras cosas, va a tensionar porque, pongamos en el caso de la gobernadora o gobernador regional que sea elegido en Santiago, que va a tener una votación, más allá de cómo gane, de varios millones de personas.
Claro,
claro.
Y que va a tener en consecuencia una legitimidad política muy, muy, muy profunda, de mucho calado. Y sin embargo, conforme a las normas que se han establecido de funcionamiento de los futuros gobiernos regionales, no va a ser una persona muy poderosa, particularmente en materias de recursos públicos. Entonces yo creo que va a haber una tensión permanente.
Es raro además que los gobernadores regionales, para llegar a alcanzar, lograr el puesto, necesiten solamente el 40% de la votación.
40%, exactamente. Pero hay, si no...
Claro, si no lo obtiene nadie, va a segunda vuelta. Pero
no es el 50, no es mayoría absoluta.
Claro, pero...
Sí, hay una dificultad respecto de que fuera con segunda vuelta, como son en general... No en general. Como es la elección presidencial.
Como es la elección
presidencial. Sí, porque alcaldes tampoco.
Y ahí no hay nunca segunda vuelta.
No, nunca hay
segunda vuelta.
Y en concejales y cifra repartidora.
Claro, pero son cargos distintos.
Totalmente distintos.
Yo creo que va a ser tensionante. Mire, yo soy... No soy muy partidario de lo que hemos hecho, de lo que se hizo, para serte franco. Yo, durante el año que estuve en el Ministerio del Interior, año 2 meses, que se discutió este tema en la prelegislativa dentro del gobierno, yo más bien tenía una posición más cuidadosa, más gradualista, no estaba muy convencido, porque hay ejemplos buenos de avances desde el régimen unitario a régimen más desconcentrado, descentralizado, creo, pero hay otros desastrosos, ¿no? Particularmente en el barrio en que vivimos, Perú, Argentina, no son muy buenos ejemplos.
No son muy buenos ejemplos.
Y algunos dicen que buena parte de la mejor calidad que tiene nuestra economía, nuestras instituciones, ha tenido que ver bastante con un gobierno unitario, con un Estado unitario. Pero bueno, también hay una legítima petición de las regiones. Yo personalmente...
Claro, porque toda esta legislación fue dictada al amparo de eso, de un furor regionalista, yo creo que mal encausado, no sé.
Claro, pero también con cierto, probablemente hay responsabilidad de los ejecutores, en el sentido que hubo ciertos olvidos, las regiones tenían que movilizarse para conseguir ciertas cuestiones. Entonces yo creo que hubo de lado y lado. Ahora, el remedio que hemos buscado hoy día se empieza a discutir bastante, porque se dice que no está claro, que la transferencia de competencia no está clara. Hay algunos que dicen que son demasiado pocas, son muy pocas las atribuciones que
tienen. Las atribuciones.
Del punto de vista presupuestario. Otros dicen, ojo, el crisis de países como los nuestros han empezado, crisis económica como la Argentina, que incluso ellos lo han modificado, cuando los gobiernos provinciales, en el caso de Argentina, tenían un poder de endeudamiento y poder de tomar decisiones que ha sido desastroso.
Claro.
Yo me acuerdo que planteé, no cometo ninguna infidencia porque no es lo más legítimo que me hayan dicho que no, que haya seguido. Yo planteé una cosa que a mí me parecía intuitiva al punto de vista del sentido común, que ¿por qué no hacíamos una cosa parecida a la que hicimos en la reforma procesal penal o en la reforma a los juzgados del trabajo?
Escalado.
Que hicieran una cosa gradual, que probáramos. No es marcha blanca, porque es más que marcha blanca. Pero tú, por ejemplo, si eliges 2 regiones y por 2 años y vas viendo cómo funciona, después puedes hacer leyes complementarias. En la reforma procesal penal se hizo eso, la del trabajo también, fue bastante útil. Y yo pensaba justamente en aquellas regiones que aparentemente tienen mayores condiciones para dar el primer paso por situación geográfica, por experiencia. Por ejemplo, una de ellas es la región de Magallanes, que duda cabe, donde Magallanes ha sido una región que ha ido consiguiendo cuestiones propias de la región, en fin,
Ahí empezó,
República Independiente.
Ahí empezó, por ejemplo, el sistema de admisión escolar, que tan polémico ha sido ahora. La primera región que comenzó a hacerla fue Magallanes, sí, y funcionó impecable.
Fue escalada,
por
claro.
Supuesto. Sí. Por supuesto, sí, en Santiago no ha empezado.
No ha empezado. Yo creo que eso nos ha dado buenos resultados y en cosas muy importantes. Que más importante que, fíjate que durante varios años hubo chilenos que siguieron siendo juzgados por el sistema penal antiguo.
Claro.
Paralelamente con el nuevo en otras partes. Entonces,
claro, lo que es raro, yo creo que lo que hace ruido, pensando en el mundo político, primero que todo, es que como es elección popular, que hay algunas regiones que tengan este representante y otras que no. Y pues, segundo, me imagino, perdón, pero ahí mi mente, me imagino las discusiones en los partidos políticos de quién va a ir,
y quién no. El apetito, digamos, por esos cargos. Porque esos
cargos, y en qué regiones, discutir en qué, por qué regiones empiezas. Y...
Sí, tiene su inconveniente, pero yo creo que la lógica de la prueba era muy importante. Mm. Y ahora he visto que no sé, yo mucho el tema, pero he visto muchos intentos de preocupación, algunos en algún momento de postergación, que parece que fracasaron.
Tiene vuelta. Sí.
Y otros que eran muy contrarios a la postergación, lo que están pidiendo ahora son más atribuciones porque consideran que las propias leyes que dictaron son insuficientes para lo que viene.
No, esa tensión va a ser siempre. O sea, las regiones siempre van a considerar que es poco.
Vamos a tener una situación siempre, que no hemos conocido.
Sí. Claro, siempre, no sé siempre los gobernadores regionales...
O sea, no pueden decir otra cosa.
Se van a enfrentar al presidente de la República porque todo va a ser insuficiente para las regiones.
Y vamos a ver cómo funciona porque junto con los gobernadores regionales sigue la lógica del delegado presidencial.
Sí.
Que va a ser el que va a administrar los recursos en la práctica, ¿no? ¿No?
En algunas cosas no, porque el delegado presidencial va a ser un equivalente al intendente, actual, con mucho menos atribuciones.
Claro.
Con mucho menos atribuciones.
Pero la pugna entre el delegado y el gobernador.
En el tema del orden público. Del orden público. Con una relación directa con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ese puede ser también un ámbito relativamente complejo.
O sea, absolutamente. Ahora,
pero más complejo sería si le das. Si le das competencia al gobernador regional de manejar la fuerza pública.
Está hecho para eso. ¿No? Está hecho para eso. Lo que pasa es que respecto a la cosa económica, yo entiendo que hay varias áreas donde hay transferencias de competencia y por ende también de cierta disposición de recursos de acuerdo al erario nacional, que se va a seguir discutiendo como uno solo. Me parece que en vivienda.
No me acuerdo en este minuto de memoria. Pero una de las quejas es esa.
Obras públicas, me imagino.
Ahora, y cuando uno ve lo compleja que es la ejecución presupuestaria en el Estado, justamente ahí sí son temas, o sea, cuando tú ya, porque suena muy lógico decir que es importante que las regiones puedan elegir, o sea, suena como razonable, pero efectivamente cuando eso es un cargo ejecutivo y finalmente tiene que promover la ejecución presupuestaria y tomar decisiones que finalmente dependen de cosas nacionales, se va a generar una contradicción que va a haber que ver cómo se enfrenta.
Jorge, tu cargo en el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿por cuánto tiempo dijiste?
Hasta febrero.
Ah, o sea, perfectamente puedes inscribir tu candidatura a gobernador regional. vas a tener algunos meses, digamos, va a tomar un descanso y hacer coaching, digamos. Sí.
Cuando escuchen esta entrevista, no, o si están escuchando esta entrevista, van a decir, este gallo no vale la pena. Es muy partidario. Sí. Elijamos a alguien que se crea más el puesto.
Que se crea más el puesto, sí. Sí.
Bueno, el tema de la descentralización, sin duda, es uno de los temas que es...
Ha tenido claro y oscuro en nuestro país el excesivo centralismo... pero tan complejo desde el punto de vista del desarrollo asimétrico en las regiones, que hubo, no hay discusión de eso, pero ha tenido, eso es lo oscuro, pero ha tenido claro.
Sí, lógico.
Yo creo que el manejo de la política fiscal ha sido
y a veces
muy importante para el desarrollo del país. Y eso ha pasado por un ministro de Hacienda muy poderoso, que al final le responde solo a quien lo nombró como ministro.
Claro. ¿Ah?
Algunos sostienen que hay algunos que ni siquiera le responden.
Esos son como los mitos, ¿eh? Los mitos.
No,
de la
pero sin
chile.
Duda, sin duda, digamos que tener una columna vertebral unitaria, define un poco a este país.
Además, en un país, como dices tú, muy desigual todavía. O sea, sí. También las hay cosas muy básicas, las competencias en ciertas áreas, en regiones, y eso tú lo ves.
Las competencias técnicas, todavía hay déficit ahí.
Claro.
Hay déficit, sí.
Sí,
obviamente.
Sí.
Y que no es culpa de las regiones,
no, es culpa
del centralismo.
Es culpa
del centralismo. De que esta ciudad, que tengamos una ciudad con 7 millones de habitantes, que es cuánto el... El 35, el 40% de nuestra población.
¿Como 40?
Es muy loco eso.
Octavio Paz hablaba de una acromegalia en las naciones, en los países subdesarrollados y en general en los países latinoamericanos.
¿Cuántos jóvenes?
Capitales, digamos, que tenían una cabeza enorme y países
y eso pasa
con una contextura muy debilucha.
Buena parte de nuestras capitales, ¿cómo llaman? En Buenos Aires, aparte de la capital, el conurbano, la provincia, el puerto
provincia
de un país.
Provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
El puerto de un país. Entonces hay en Sao Paulo, para qué decir, es súper complicado.
Ciudad de México.
Súper complicado, todas las dificultades. Recién ahora uno empieza a ver que hay, sobre todo en sectores jóvenes, profesionales, que empiezan a soñar y a ejecutar los sueños diciendo yo me quiero ir de este monstruo. Sí. Y se empiezan a ir. Pero tengo la impresión que todavía, voy a decir una cosa que no me consta, es una cosa bastante más ABC1.
Yo también creo.
En cambio que el grueso de muchos jóvenes todavía en nuestros campos siguen pensando que el futuro está acá.
Porque estudiar y la posibilidad de estudiar en la universidad y todo eso es en la grande ciudad.
Jorge Burgos, exministro, actual miembro del Tribunal Calificador de Elecciones en Terapia Chilensis. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para mayor información. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue, en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Jorge Burgos en esta edición del programa. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted,
Jorge,
muchas
por
gracias.
Haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, María Inés. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para la edición de fin de semana del programa. Muy buenas noches.